Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si estás sintonizando ahora nuestro tema del día, nuestra intención es: no es lo que pierdes y ya, es lo que ganas después de lo que pierdes. Y la primera frase de Nelson Mandela dice: nunca pierdo, o gano o aprendo.
Me gusta esa.
Aquí tenemos...
Yo quiero el primer titular.
Por favor, por favor.
Que te mandaron una foto y todo.
¿Que me mandaron una foto y todo?
Sí, con un titular que yo quiero compartir.
Ok, pues...
Pero es cortito, ¿eh?
Somos todo oídos.
Es una foto de Diario Libre que te manda Melba Navarro.
¿Y qué dice?
Según la ciencia, quienes decoran para Navidad son más felices.
Por eso está bonito.
Bellísimo.
Eso está,
para ti es el primer titular.
Eso está lindo. Yo soy muy feliz. Muy.
¿De qué? ¿Cómo? Sin Navidad.
No se lleven de la...
Pero más con Navidad.
Muchísimas gracias por mandarnos entonces ese primer titular y con ese ánimo que tenemos que arrancar en el día de hoy. Bueno, en uno de los titulares, este lo coloca el periódico Listín Diario: expertos dan la clave de la lucha contra la delincuencia. Algunos expertos en seguridad ciudadana de Costa Rica, Chile, Colombia y México insisten en que implementar rotundamente una reforma policial, invertir en capacitación de agentes y mejorar la convivencia ciudadana son uno de los pilares que se deben abordar para mejorar considerablemente la seguridad en la República Dominicana. En un conversatorio con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, cuatro expertos en temas de seguridad detallaron algunas recomendaciones en el marco de la celebración del Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina, que fue celebrado en esta capital. Miguel Garza Flores, director del Instituto de la Seguridad y la Democracia de México, consideró que no hay una receta en el mundo que las autoridades pudieran copiar para mejorar la seguridad ciudadana, pero sí existen alternativas que el país pudiera probar para mejorar el panorama. En referencia a posibles soluciones, detalló que es fundamental que se mejoren las condiciones laborales de los agentes independientemente del contexto en el que se encuentre la nación. Indicó también la importancia de hacer menos discrecional el proceso disciplinario y citó como ejemplo que el titular de Asuntos Internos, que es quien recibe la queja contra un policía y la investiga, esto no dependa del director general del órgano del orden, sino que sea un elemento externo. Garza Flores explicó que esta acción de disminuir los intermediarios es una gran señal que se debe implementar si se desea transformar la Policía Nacional. Eso, entre otras recomendaciones. Lo que sí es cierto es que tenemos que hacer algo diferente y no anunciar, y esto ya es un comentario personal, no estar anunciando tantas fechas. A partir de mañana vamos a comenzar a hacer y vamos a hacer. Hermano, vamos a hacer.
Y háblelo en pasado, ya comenzamos, hicimos.
Y es que tampoco tienen que decirlo, debemos verlo. Es decir, el ciudadano debe ver lo que está ocurriendo. Cada día es impresionante la cantidad de videos de seguridad que muestran a ladrones, a bandidos, haciendo lo que quieran con la gente que anda en la calle. No es posible que tú no puedas salir de tu vehículo tranquilo, que tú no puedas desmontarte de un vehículo público e ir caminando por una calle sin la zozobra. Ayer veía el video de un chico que estaba llegando, al parecer, de una clase de música. Este chico con su guitarra al hombro, esperando que le abrieran la puerta. Y ahí dos delincuentes lo despojaron de su celular. En la zona por aquí de Arroyo Hondo, igual, una persona, un muchacho, iba caminando. Inclusive recibió una estocada para quitarle un celular. Y todo eso queda grabado ahí. Entonces, no estén, por ejemplo, ahora está anunciando el gobierno, y a partir del día 5 vamos a dar el doble sueldo. No lo digan.
Claro.
Es decir, no digan eso. Cada quien se entera cuando ve su volante de pago, que ya recibió el doble sueldo.
Es decir, anunciarlo y poner las manitos
celebrando
de un grupo.
Es que cada información que sale desde la policía, uh-huh, es como si estuvieran en contubernio con los delincuentes. Es decir, anunciándoles. Y miren, y vamos a estar específicamente en la calle tal con tal, agarrando a los ladrones que estén ahí. Ajá. Y se van a quedar ahí esperando.
Se van a mudar.
Por favor. Es decir, por favor, ¿eh? Aunque tengamos la cara de tontos, no lo somos. Por favor.
Bueno, en otra información, Salud Pública sugiere a la población retomar el uso de mascarilla. Ante el incremento que está teniendo la presencia del COVID-19, así como la influenza y otros virus respiratorios y la cercanía de las fiestas navideñas, cuando por lo general se hacen encuentros sociales y familiares, las autoridades del Ministerio de Salud Pública exhortaron a la población a retomar el uso de mascarillas. Además, sugieren observar las orientaciones recomendadas sobre el lavado de manos, higiene, el distanciamiento y completar su esquema de vacunación. Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, y Ronald Skiwis, director de Epidemiología, recordaron que el Ministerio de Salud Pública nunca ha retirado su recomendación del uso de mascarillas, pero que no es de manera obligatoria, sino una decisión voluntaria y personal sobre el autocuidado. Pérez recordó que la mascarilla y la vacunación son las medidas preventivas más eficaces contra el COVID-19. Es importante, señaló el especialista en epidemiología, que al momento de visitar a los adultos mayores, las personas usen mascarillas para evitar contagios. Dijo que el comportamiento del virus indica que se mantendrá circulando por mucho tiempo entre la población, con picos en determinadas épocas del año debido al acumulamiento de personas susceptibles, tal como ocurre con la influenza. Yo apoyo retomar el uso
de las mascarillas. Totalmente. Uh-huh. Estamos ante la tormenta perfecta, ya lo hablábamos ayer. Son tres virus que tienen una incidencia respiratoria y están los tres ahí
bailando. Y como dice el viceministro, en estas épocas navideñas hay muchas juntas sociales y no sociales, y muchos abrazos. Entonces, mascarilla de nuevo, por favor.
Sí, de hecho sería bueno retomarla como parte de la del comportamiento normal. En verano tú tienes gripe y vas para una actividad, pues tú te pones tu mascarilla.
Exacto.
Aunque no se hable de COVID, porque tú tienes gripe, simplemente así es un virus. Uh-huh. Y así comenzamos a cuidarnos más. Bueno, cambiamos de tema. Deportaciones de haitianos siguen generando tensión con Haití. Según Haití, las relaciones entre ambos países se están deteriorando. Las tensiones entre la República Dominicana y Haití aumentan. El martes en la noche, las autoridades haitianas alertaron sobre el deterioro de las relaciones de ambos países por los últimos acontecimientos relacionados con las deportaciones de sus nacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití señaló que así lo transmitió a la Cancillería Dominicana su encargado de negocios, Luc Garvey Jean-Pierre, en una reunión por el trato infligido a sus nacionales. Jean-Pierre comunicó las preocupaciones del gobierno haitiano en cuanto al cumplimiento del protocolo de 1999 sobre repatriaciones, la cuestión de que se estarían deportando menores de edad sin padres, la regularización del estatus de los estudiantes y el comercio paralelo de visados. Para el analista internacional Iván Gatón, ningún país está obligado a violar sus leyes migratorias, o más aún, ningún país está compelido a mantener en su territorio a una población ilegal. Y no se le debe cuestionar por eso. Este académico entiende que el gobierno de Haití debe presentar a las autoridades de la República Dominicana las pruebas en cuanto al no respeto al protocolo de entendimiento firmado por ambos países. Las deportaciones de haitianos indocumentados desde la República Dominicana han sido objeto de críticas a nivel internacional. Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó al país a detener las repatriaciones debido a la crisis en la vecina nación. También pido a las autoridades de la República Dominicana que redoblen sus esfuerzos para prevenir la xenofobia, la discriminación y las formas conexas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico o en la condición de inmigrante. Y estas declaraciones del alto comisionado no cayeron bien en la República Dominicana, y el presidente Luis Abinader las calificó de inaceptables e irresponsables y avisó que el país no solo iba a continuar con las deportaciones de haitianos indocumentados, sino que las incrementaría. Eso sigue en proceso.
Bueno, y seguimos con las informaciones. Miren, de verdad, Son ustedes dos las que se combinan para que me queden a mí las noticias,
bueno,
de la policía.
Bueno, yo te la dejé a ti.
¿La dejaste a mí?
Sí.
Mire, hay personas que se creen unos cuentos. Ojo, amigo, amiga, camino a los oyentes. Tengan cuidado cuando usted se cree su propia película. Oigan esto, lo que dice la policía. Las nuevas, ayer leímos las medidas que va a adoptar la policía, ¿cierto?
Okay.
Fue ayer que lo leímos. Sí. ¿Cuáles son las medidas que van a iniciar a partir de mañana? Pero bueno, hay una nota que dice hoy que las nuevas medidas adoptadas por la Policía Nacional en los últimos 30 días han sido efectivas para combatir la delincuencia. Según se desprende, ya tienen ahí unas estadísticas.
Sí, ya.
El reporte estadístico de incidencia criminal. Y estos datos revelan que los delitos de asaltos y hurtos han disminuido en noviembre pasado aproximadamente un 25%.
Por aquí, ¿no?
En concreto, los asaltos, los atracos, han caído un 24% en un mes y pasaron de 1.832 a 1.390, mientras que los hurtos se han visto reducidos en noviembre un 29%, con 1.453 casos frente a 2.051 registrados 30 días antes, según el reporte estadístico de la Policía Nacional. Las cifras oficiales revelan que se ha logrado impactar con efectividad a los delincuentes en sectores de alta incidencia criminal, reduciendo, dice la policía, reduciendo drásticamente la comisión de delitos en esos barrios, según se desprende de este reporte. ¿Verdad que el papel lo aguanta todo, eh?
Bueno.
Lo aguanta todo. Sin embargo, señores de la Policía Nacional, eso no es lo que estamos viviendo en las calles.
De hecho, hay un titular precisamente en Diario Libre que dice que ellos violentos aumentan.
Exacto.
Entonces no sé dónde están viendo las estadísticas uno y otro. Pero bueno, esta te va a gustar, Rey, también. Poder Ejecutivo busca flexibilizar por ley requisito para entrar a carrera administrativa.
Para nada.
A través del proyecto de ley que reformaría la Ley 41-08 de Función Pública, el Poder Ejecutivo propone flexibilizar la figura del concurso para el ingreso a los cargos de carrera administrativa, que serían sin oposición, como forma transitoria para los empleados que ocupen esas posiciones puedan optar por adquirir ese estatus. También eliminaría la figura de designación temporal en cargos de carrera administrativa, el tope de 55 años para ingresar a ese estatus y los concursos internos para ascensos. Regularía el teletrabajo y propone dar el salario 14 para los servidores públicos. La iniciativa fue sometida el pasado martes por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y otros funcionarios de la Cámara de Diputados. Según expresa la carta remitida por el presidente Luis Abinader al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se trata de una iniciativa que fue presentada a todos los sectores durante el diálogo por las reformas desarrollado por el Consejo Económico y Social, conocido como CES. De acuerdo al artículo 115 de la pieza sobre los concursos sin oposición, los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la ley presente la ley ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido el estatus de servidores de carrera, deberán someterse a un proceso de concurso especial sin oposición en los cargos que ocupan o en cualquier otro, a fin de que puedan, si califican, obtener el estatus de carrera. Establece la pieza que en dichos concursos sin oposición solo podrán participar servidores activos de la misma institución que no poseen el estatus de carrera. Además, plantea en el párrafo 3 que para aplicar este artículo, el MAP y los órganos y entes que estén bajo el ámbito de esa ley, de ser aprobada, dispondrán de un plazo de 5 años para culminar esos concursos sin oposición.
Pero lo de toda esta dinámica de ser un servidor público de carrera, todo eso estaba establecido. ¿Cuáles eran las formas? Y había un seguimiento.
Esa es la ley que quiere
y eso iba bien. Sin embargo,
y se formó a muchísima gente.
El problema que tenemos nosotros no es de crear cosas, es de darle continuidad. Uh-huh. Ahí es donde nosotros tenemos el gran reto. Porque hemos visto lamentablemente cómo en cada cambio de gobierno, personas que están ahí de carrera, técnicos, que han sido formados, que se invirtió un dinero en la formación de esos especialistas, simplemente son sustituidos por los compañeritos. Sí. Entonces, es ahí donde tenemos el gran problema.
Sí, y hay un párrafo también de esta nota, y cargos de confianza.
Cuidado con eso.
El proyecto de ley dispone que quienes ocupen cargos de confianza de funcionarios de alto nivel puedan recibir una compensación económica equivalente a un salario por cada año trabajando en dicho cargo, sin que la suma global exceda a 8 salarios. También propone eliminar los concursos internos para ascensos en las instituciones públicas y plantea aumentar de 3 a 6 los viceministerios del MAP.
Ay, ay, ay.
Pero el concurso interno es una vía saludable para crecer con el que ya está.
Y es un incentivo para el que está ahí dentro.
Y es un incentivo para el que está ahí haciendo el trabajo.
Exacto.
Son de las cosas que no comprendemos.
Señores, cuando vamos a ser creativos es para solucionar problemas, no para crear más problemas.
Yo pienso que uno debe ser y siempre apostar a la mejora.
Por supuesto.
No a tu volver atrás.
Ahí, en estas últimas semanas hemos sido testigos de volver atrás.
¿Los docentes cómo van?
Los docentes, bueno, ya callaron el tema, pero lamentablemente sabemos que a lo mejor se salgan con la suya. Y eso ahí a lo que no podemos apostar. Es decir, con el tema de los docentes se está dando pasos hacia atrás. Con el tema de la carrera pública también se está dando pasos hacia atrás.
Bueno.
Seguimos con otro titular.
La comercialización amenaza a los flamencos en República Dominicana. Señores, Camino al Sol es un programa propositivo. Ayúdenos con los titulares.
Pero eso esto es lo que está
difícil.
Pasando.
Pero, oye, estos hoteles del país tienen en cautiverio alrededor de 300 ejemplares, dicen las autoridades. La pérdida del hábitat de los flamencos del Caribe por la presencia del ser humano o su comercio para el embellecimiento de ambientes ha colocado a esta especie en peligro, puesto que registra una condición reproductiva muy vulnerable en la República Dominicana. Y esta advertencia fue realizada por Indira Sánchez, inspectora de vida silvestre de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del lanzamiento del programa Rescate Rosado, que busca precisamente reintegrar a estos ejemplares a su hábitat natural. En ese evento, las autoridades informaron que la primera etapa del proyecto abarca trabajos en conjunto con los hoteles del país, los cuales tienen en cautiverio alrededor de 300 ejemplares de flamencos del Caribe. Porque se ven bonitos en los jardines y demás, sí, pero el proceso de la Alianza Rescate Rosado se iniciará por parte de los hoteles. Nos darán los flamencos, nosotros los retiraremos y los llevaremos a cuarentena en el Zoológico Nacional.
Muy bien.
Allí se reentrenarán en vuelo, en cómo alimentarse, se evitará el contacto humano y se realizarán pruebas para garantizar su salud.
Eso está muy bien.
El proyecto en principio prevé la rehabilitación de 200 flamencos que se encontraban en cautiverio para desincentivar el comercio. Y Sánchez indicó que tras la cuarentena, la idea es que los ejemplares sean liberados en un área de distribución que no va a ser publicada.
Gracias.
A fin de evitar que desaprensivos puedan volver a capturarlos.
Por supuesto.
Durante el acto, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Federico Franco, indicó que el único recurso importante que tiene el país para garantizar su principal ingreso económico es el capital natural. Otra información que sale relacionada con esto, que el 30% de las aves que son capturadas en trampas salen de los estuarios, puesto que el resto muere en las trampas hechas por los seres humanos. O sea, para atraparlas, el 30% muere en la misma trampa. Cuando una persona captura un flamenco, carece de información sobre lo que comen, no les dan alimentos adecuados para ellos, y esa es una de las razones también por las que pierden el color. En ese sentido, se prevé la realización de talleres formativos en las áreas de distribuciones de la especie, que están ubicadas mayormente en Montecristi, que las hemos visto, y en Baní. Sí. En la primera demarcación, de acuerdo a lo informado por el fotógrafo naturalista Eladio Fernández, las autoridades hallaron cerca de 300 trampas para flamencos en 2 lagunas. Por favor.
Wow.
A este proyecto se han unido los complejos hoteleros Iberoestar y Viva. Qué bueno que se unan. Señores, nosotros tenemos que terminar. Oye, es que deja todo que le estamos metiendo la mano. Es con todo que estamos acabando. Ese es otro tema, la vida natural, los animales. Eso es otra vía completamente, bueno, Ministerio de Medio Ambiente está tratando de hacer el trabajo, pero hay un nivel de conciencia que trabajar importante, señores.
Así es, así es.
Bueno, y cerramos ya este bloque de informaciones. ¿Están feas las noticias? No, no las escribimos nosotros, no están ahí. Pero esto hace que estemos con los pies sobre la tierra, porque lo que sea que vayamos a hacer, debemos hacerlo desde la realidad.
Por eso es que urge hacerlo diferente.
Así es, el propietario de la empresa 3.14 Inversiones, Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, era detenido por las autoridades en el Distrito Nacional, en el municipio Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata. Ahí se vivía un tenso ambiente entre las personas que fueron estafadas por quien se atribuye poseer una fórmula mágica que le permite multiplicar el dinero. Es que sin saber que Mantequilla, quien tiene una deuda de 150 millones de pesos, bueno, más de 150 millones de pesos, sería detenido, un grupo de ciudadanos estaba apostado en una de las esquinas del barrio 15, en Las Cañitas, ahí en Sabana Grande de Boyá, con machetes en mano, wow, esperando a que Mantequilla apareciera.
Wow. Tomar las justicias en las manos. Eso es
y la gente
peligroso.
Entonces ahí parado decía, Mantequilla es un abusador. Si Mantequilla viene a Sabana hasta con cortaúñas, nosotros lo que queremos es que nos digan dónde está Mantequilla para nosotros frenar. Mantequilla no está ahora mismo en el cementerio porque los tigres de Sabana no han salido para la capital a buscarlo. Porque cuando él viene aquí anda escondido. Eso era lo que estaban diciendo.
Wow.
Entonces el grupo de jóvenes indignados manifestaron que en Sabana Grande de Boyá se marcará un antes y un después de Mantequilla, debido a que este diciembre no saben cómo la van a pasar por las deudas en que han incurrido tras entregarles todo su capital a García Peguero, en quien confiaban, y seguían diciendo, le quedaste mal al pueblo, el pueblo está acabado, tú acabaste con tu pueblo, manito, es que él se lo llevó todo. Entonces, sí. Entonces, esto es un tema. Es un tema en el que, por supuesto, la justicia tiene que dar respuestas a todo este caso, pero también hay que llevar esto un poquitito más allá, y es hacia esa bonanza repentina o a esa productividad, no, eso no se le puede llamar productividad, no. Sino a ese multiplicar dinero de forma mágica que se tiene. Exacto. Esto porque es el caso de Mantequilla que se ventiló hacia lo público, pero ¿cuántos casos de estos no han pasado simplemente por debajo, fuera del radar? Entonces, eso está muy relacionado con oportunidades en los pueblos. Quien se involucra en este tipo de cosas es buscando respuestas. Respuestas que vienen, deben ser dadas desde el mismo sistema en base a un aparato productivo que existe en cada una de esas comunidades. La mayoría de nuestros pueblos, en los campos, la gente sobrevive. La gente a duras penas, y cuando ve algo que pudiera parecer un rayito de luz,
No lo piensa
y se agarra de ahí, a unas sabiendas de que esto que es mágico, entre comillas, puede estar totalmente trucado. ¿Qué fue lo que pasó con el caso de Mantequilla?
Sí, y también que esto sea un llamado a la reflexión y a la gente de pensar, informarse. Ahora hay muchos medios donde pueden conocer cuáles son las formas seguras de invertir tu dinero, qué hacer con él. Y no, cuando te hablan de algo así, de crecimiento tan descomunal, usted primero sospecha.
Alarma, alerta.
Y averigüe bien antes de entregar su dinerito, que mucho que le ha costado conseguirlo en la mayoría de los casos.
Y para que la gente entienda cuál es el impacto que esto tiene en esa comunidad, oye lo que dicen. Ramón Hernández, uno de los que estaba en ese grupo, denunció: aquí hay más de 80 casas hipotecadas, casi al perderse. Hay gente con muchos solares hipotecados, muchos jóvenes empeñaron sus motores y ahora no hayan cómo sacarlos debido a que están desempleados. Es decir, es una comunidad completa que vio ahí esa fórmula mágica, se despojó de todo lo que tenía, se lo puso en la mano a Mantequilla para que se lo multiplicara.
Y ahí está, y multiplicado ahí, por cero.
Multiplicado por cero. Estos son algunos de los titulares. Estas
triste,
son cosas que dan mucha tristeza, dan mucha pena, dan mucha vergüenza.
Sí.
pero llama a la reflexión. Son las 7:38 minutos.
Te tengo una sencilla, rapidita. Baguette, la baguette, el pan, sí. ¿Te gusta?
Muy rico.
Sí, a mí me encanta. Sí. Bueno, ese pan francés fue incluido este miércoles en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que valora el saber hacer de los panaderos artesanos y la cultura social en torno a esta barra típicamente francesa.
Pero eso es que no conocen eso, el pan que... de agua.
Yo creo que
eso
sí.
Es magia.
Ni uno chiquito.
Harina, agua y un poquito, y de ahí sale un pan.
¿Cómo se llama un chiquitito que a Beba le encanta? Eso era seguidilla.
El pan buffet. El pan buffet.
No, otro más artesanal. Pero ahorita me... Pero es un pan chiquitito que da seguidilla. Pero okay. Bueno.
En Salcedo estaba el pan de dos y el pan de tres.
¿Qué significa de dos?
Que eso es lo que costaba. Dos centavos y tres centavos. Ahí se me cayó la cédula.
Allá en mi pueblo había una familia completa. Ajá. Que hacía un pan delicioso, le llamaban pan camarón.
Ay, sí.
El pan camarón, no. Así como dobladito.
Dobladito. Ay, y bien saladito.
Mejor que...
Sí, que el patrimonio, ¿verdad?
No, el patrimonio no, el otro.